Bienvenidos a una edición más de El Planeta de los Libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es diverso y universal, como la literatura y como los oyentes y los lectores que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Este programa se emite desde enero de 2005. Hemos tratado muchos temas gracias a los libros, pero esta es la primera vez que nos adentramos en una de las actividades más ensalzadas y vilipendiadas en nuestras modernas sociedades. Hablamos hoy de el trabajo. Queremos reflexionar sobre él con toda la literatura disponible, filósofos, poetas, escritores, que nos han dejado a lo largo de los siglos muchas reflexiones. Y nos acercamos a este tema hoy, precisamente cuando la situación de trabajo no pasa por su mejor momento en muchos países y especialmente en el nuestro, en España. Muchos tenemos el carnet de paro y otros saben que pueden tenerlo en cualquier momento. Carnet de paro se llama el blog de nuestro invitado y nos ha servido también para titular este programa. José Antonio Pérez, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenos días.
El carnet de paro es un indicativo para los que lo tienen o lo pueden tener, pero tampoco hay por qué asustarse. Hay vida más allá del trabajo reglado por un papel, igual que hay amor, por ejemplo, más allá del papel que diga que nos amamos.
Por supuesto. Mire, yo ayer estuve caminando por la Pedriza. Necesitaba caminar, ¿sabe? Yo gasté vatios en energía en caminar, y eso era trabajo. Sin embargo, lo que no estaba era empleado en ningún sitio. Es que hoy hay una gran confusión, y es que llaman trabajo a lo que en realidad es empleo, y el empleo es un artefacto social donde algunos tienen la sartén por el mango.
Muy bien, pues vamos a hablar con nuestro invitado en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y en unos minutos también conversaremos con un editor muy conocido, especialmente por su revista El Viejo Topo, que es también ahora editorial. Él se llama Miguel Riera y seguro que tiene mucho que decirnos sobre el paro, el trabajo y, por supuesto, sobre sus revistas y sus libros. Además del blog que mencionábamos, el periodista José Antonio Pérez ha publicado recientemente en la editorial El Viejo Topo 69 razones para no trabajar demasiado. Tomar en abundancia no es bueno porque el veneno, no es que identifiquemos el trabajo con el veneno, pero el veneno no está tanto en la sustancia, sino en la dosis e incluso en la forma de tomar esa dosis. Puede ser bueno trabajar, pero en la cantidad y en la forma adecuadas. Esa es la clave.
No, que conste que cuando hablo de veneno, tampoco es una metáfora, ¿eh? Hay mucha gente que ha muerto en el Tajo, siguen muriendo hoy. Estaban muriendo hace poco trabajadores ahí en Francia. Ha muerto la gente. Mire, este libro está fechado el 1 de mayo. ¿Saben lo que significa el 1 de mayo? El día que fueron ahorcados 5 trabajadores que reivindicaban, 5 anarquistas, que reivindicaban la jornada de 8 horas. Eso, que se trabajase solamente 8 horas al día, y los ahorcaron.
Bueno, lo que para algunos sería mejor poder trabajar, ¿no? Como esos trabajadores que muchas veces pues reivindican esas 8 horas laborales que, bueno, están reconocidas incluso pues en nuestro sistema jurídico. Claro, para unos realmente es pedir trabajo, para otros es decir, no quiero trabajar demasiado. Eso, bueno, pues nos ocurre un poco a todos, ¿no? En el equilibrio está la virtud.
Unos años atrás podíamos haber tenido un interesante debate casi filosófico, pero hoy, en la situación actual, y hoy tomando el toro por los cuernos, con las declaraciones que ha hecho ayer la COE, que quieren contratar a los jóvenes de una manera que es casi de juzgado de guardia, de verdad, porque quieren no tenerlos inscritos en la Seguridad Social. Si usted me estuviera contratando en esta emisora y no me estuviera en trabajo negro, bueno, un inspector de trabajo tendría que intervenir, sería una ilegalidad. Eso es lo que propone la COE. Uh-huh. Eso es trabajar demasiado, eso es esclavitud.
Bueno, y hay quien tiene trabajo, un trabajo que hacer, y con todos los papeles en regla, y resulta, oiga, que puede ser que no trabaje, y a pesar incluso de ganar mucho dinero. Yo escribí hace poco en el blog del Planeta que hasta un gobierno podía estar técnicamente en paro. Es decir, también digamos, el Estado tiene que hacer su trabajo, porque si no estaría incumpliendo un contrato, ¿no?
Bueno, creo que nuestros diputados, que forman parte del sistema del Estado, trabajan poco. Es vox populi, es que se acaban de incorporar ahora a las sesiones de las Cortes. Hombre, aunque no fuera más que para montar el cierto sainetillo que montan, por lo menos que lo montasen, ya que están cobrando todos los meses, ¿no? El Estado hace mucha dejación. Aparte de esto, el Estado está haciendo muchísima dejación. Está en paro, por supuesto, porque está sorprendido por la crisis, más que nada porque ha hecho oídos. Se dice hacer oídos de mercader, pues han escuchado a los mercaderes, han escuchado los cantos de sirena neoliberales. Esto es que nos quiere llevar al desastre.
Bueno, vayamos con su libro, 69 razones para no trabajar demasiado. Se apoya en las voces de muchos pensadores. El primero que aparece es Henri Thoreau. Para los que no lo conozcan, se escribe Toreau, con TH sí. Al principio. Bueno, recoge, nada más abrir el libro, unas palabras de Vida sin principios, publicado en 1861 por Thoreau, y dicen así: no hay nada, ni tan siquiera el crimen, más opuesto a la poesía, a la filosofía, a la vida misma, que este incesante trabajar. Algunos dirían que, bueno, son palabras de un vago, pero no en este planeta donde apreciamos su pensamiento. Pero claro, nosotros hemos heredado una cultura del trabajo, bueno, pues a través de toda nuestra herencia judeocristiana, o incluso en otros países la herencia protestante. Es decir, que si uno no trabaja, le van a llamar vago. Hay que trabajar, es como que está bien visto.
Bueno, aparte de Thoreau, por ejemplo, William Faulkner decía que no hay nada más aburrido o deprimente que trabajar 8 horas al día, ¿eh? Y sin embargo, William Faulkner ganó un premio Nobel. Uh-huh. No se ganó un premio Nobel así como así, tuvo que escribir, tuvo que trabajar duramente. Yo no diría, si yo viera a Mozart componiendo, a Beethoven o a cualquiera de los grandes escritores escribiendo a las tantas de la noche con velas, yo no le diría, está usted trabajando demasiado, trabaje usted todo lo que quiera. Aquí estamos hablando de este trabajo mediatizado, que es el empleo, que es la explotación. ¿Por qué trabajamos demasiado? ¿Usted lo ha pensado? Simplemente porque cuando es el empleo, una parte se la tiene que llevar otro. Ya estamos trabajando un plus. Eso en el antiguo argot, se decía la plusvalía.
Bueno, efectivamente, ahí está la plusvalía, tenía que salir en este programa, pero desde la idea de Thoreau, de que el trabajo incesante es lo más opuesto a la poesía, a la filosofía y a la vida misma, yo he recordado un libro de Richard Sennett, La corrosión del carácter, que me gustó bastante cuando leí, bueno, salió en el año 2000, creo recordar, editado por Anagrama, y aunque uno no se dedique siquiera a la poesía o a la filosofía, el trabajo puede ser efectivamente lo más opuesto a la vida misma de uno. Decía Sennett que puede corroer el propio carácter. Sería una forma de doblegarnos, venía a decir también, de mantenernos recogiditos, fomentar la sumisión, ¿no? A través de esas 8 horas.
Por supuesto, pero que yo creo que Sennett lo que analizaba era la diferencia entre dos generaciones. Es decir, la de los padres, que después de todo el trabajo reglamentado daba su vida, pero les pagaban, se supone, bien, y les insertaba en la sociedad, eso que han querido siempre los sociólogos, insertar a la gente en la sociedad, colocarla. Cuando dice una colocación, es que les colocamos en un lugar, ¿no? Respecto a la precariedad que venía después, ¿cómo se veían? Bueno, pues los jóvenes de hoy, ¿qué mensaje les está dando esta COE? ¿Vais a currar? ¿No vais a tener, no os vamos a pagar la pensión? ¿No vamos a Bueno, ¿esto qué es?
Y esto con un 40% de paro entre los jóvenes, de por lo menos de este país, de España.
Pues mire, por la seriedad que me inspira su programa y la responsabilidad frente a la audiencia, no quisiera, digamos, pasarme de la raya, pero creo que es de juzgado de guardia, ¿eh? Debería, esos jueces que a veces toman de oficio perseguir algo, debía perseguir, porque es que es una ilegalidad proponer que hay que... Contratar sin estar inscritos en la afiliados a la Seguridad Social. ¿Cómo se puede decir eso?
Entre las 69 razones que nos presenta para no trabajar demasiado, hemos encontrado de todo. Algunas nos convencen más que otro, como es lógico, ¿no? En todo libro que siempre nos convenza más una parte. Por ejemplo, yo veo muy contundentes las razones quinta y séptima. La quinta dice, los oficios manuales debilitan el cuerpo y el espíritu, cuando yo creo que algunos trabajos intelectuales pueden ser incluso más perjudiciales. Y la séptima de sus razones dice, es sórdido cuando tenga que ver con un salario. Entendemos lo que quiere decir, pero a veces hay salarios que están bien estipulados, incluso también un poco por respeto a todos los que tienen un salario y nos pueden estar escuchando, empezando por los funcionarios públicos, ¿no? Que nos ha parecido un poquito contundente,
bueno,
¿no?
Esas razones responden, la que dice que es sólido cuando tenga que ver con un salario es de Cicerón. Esta gente en aquellos tiempos, quiero decir que el trabajo no siempre fue, el trabajo manual no fue nunca bien visto, que esto ha sido, es algo realmente moderno.
Sí, pero entonces tenían esclavos que les hacían el trabajo manual, entonces era lógico que pudieran decir que era sórdido, pero ahora que muchos, no esclavos, ¿no? Tenemos que hacer trabajos manuales.
Me ha resuelto usted la ecuación, efectivamente, hubo una época en que se dijo... Ya no tendremos esclavos y el trabajo dignificará porque tendremos buenos empleos y todo esto. Y esto se dijo en la modernidad. Vamos a crear el estado de bienestar, ¿sí? Hoy me vuelven a la esclavitud. ¿Me quiere usted decir en qué condiciones están esa gente de color que están trabajando en una carretera, que están ahí en Almería, en eso, bajo los plásticos? ¿Eso se llama esclavitud? Mm. Eso es esclavitud también, ¿eh? Con lo cual, eso es sórdido.
Sí.
Y eso se está no solamente manteniendo hoy, sino además fomentando, propugnando. Y vuelvo a decirle la actualidad, lo que está hoy en las primeras planas de las portadas de los periódicos.
Claro. Bueno, otra de sus razones, esta nos ha gustado mucho, la número 12, dice, la clave de la libertad está en la tranquilidad de ánimo, no en la riqueza. Pero esto, claro, desmoronaría toda nuestra sociedad consumista, donde la riqueza manda.
Sí, pero esa sí que ya sería una opción personal. Digamos, esta ya no tendría nada que ver con ese juego político, sino... nuestra vida es breve. ¿En qué tenemos que perseguir? Pues tenemos que perseguir realmente, en vez de estar solamente consumiendo, y para consumir tenemos que pasar previamente por obtener el dinero en el trabajo, bueno, consumir un poco menos y tener lo que es apreciar la quietud de ánimo, el sosiego. Entonces esas razones siempre son epicúreas, son de los viejos maestros de la vida.
Muy bien, bueno, terminamos este bloque con una frase que recoge de Siddhartha. Dice así, los hombres pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperarla. Y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente, así que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro. Viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. Una de las cosas más tristes es que lo único que un hombre puede hacer durante 8 horas, día tras día, es trabajar. No se puede comer 8 horas, ni beber 8 horas diarias, ni hacer el amor 8 horas. Lo único que se puede hacer durante 8 horas es trabajar, y esa es la razón de que el hombre se haga tan desdichado e infeliz a sí mismo y a todos los demás. ¿Sabe a quién pertenece esta frase? Porque la ha recogido en su libro. es contundente. También, por ejemplo, recoge cómo el escritor Santiago Rusiñol hablaba precisamente del trabajo como herramienta de sumisión, lo que antes comentábamos. Decía, Al trabajo le llaman virtud los que no tienen que trabajar para engañar a los que trabajan. Y me ha gustado todavía más lo que dice otro gran escritor, como es Émile Cioran. Madrugo por la mañana y pienso con ironía: bien, otro día más sobre este planeta. Levantémonos, vamos a producir la ración de basura de hoy. Y sigue: me dirijo con paso raudo a la estación de tren, que me llevará a mí y al resto de las abejas obreras a esos campos de concentración mal llamados empresas. A esto le llama José Antonio Pérez lúcida visión de un pesimista, ¿verdad?
Sí, porque a Cioran se le tiene como el escritor del pesimismo, pero más lucidez que aquí no podía tener. Nos está hablando de basura. ¿Qué generamos hoy? Basura. Todo este consumo, por ejemplo, usted va al supermercado y regresa con una cesta de la cual tiene que tirar la mitad porque son envases, ¿no? Producimos chatarra. Nos dicen que cambiemos los coches. Pero también se produce muchísima basura conceptual, no solo la basura material. Las empresas producen, con eso de la cultura de empresa, eso que nos están contando, por ejemplo, ahora que son verdes, que tienen responsabilidad corporativa, y sin embargo están explotando en el tercer mundo. Están vendiéndonos los productos que se fabrican en las maquiladoras, donde hay mujeres y niños trabajando 14 horas en condiciones de semiesclavitud también. Y nos venden, y son las marcas, ¿eh? Las mejores marcas con las que podemos vestir y pagar dinero están fabricadas ahí. Eso uh-huh. Es una basura, digamos, conceptual y moral.
Muy bien, bueno, pues si le parece, ahora vamos a dar la bienvenida al editor de este libro, 69 razones para no trabajar demasiado. Él se llama Miguel Riera y muchos le conocerán por la mítica revista El Viejo Topo, desde hace años también editorial. De hecho, El Viejo Topo se enmarca en un proyecto todavía mayor llamado Ediciones de Intervención Cultural, y queremos hablar con él de algunos de los libros que edita y, cómo no, en general, de su compromiso cultural, de su trabajo cultural todos estos años. Miguel Riera, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias por estar con nosotros, porque sabemos que estaba de una reunión a otra. Creo que le hemos hecho parar el coche. Creo, además, que no le gustan mucho los saraos y que, además, se prodiga poco en entrevistas. Así que, lo primero, gracias.
No, gracias a vosotros por quererme escuchar.
He leído su escrito sobre la resurrección del viejo topo. La revista es una resurrección, comentaba en su momento, creo que en el año 94, es una resurrección en el desconcierto. Está en la web, en edicionesdeintervencioncultural.com, para todos los oyentes que quieran leerlo. Y me ha gustado mucho porque no solamente refleja la historia del viejo topo, también es muy importante el análisis de la realidad cultural de este país, de España, los últimos 30-40 años. Claro, lógicamente ha cambiado, está cambiando continuamente. ¿Vamos a mejor, Miguel?
Vamos a distinto. Yo no sé si mejor. Estamos ahora precisamente en un momento que da toda la impresión de ser un cambio de época en el aspecto político, social, mediático, de comunicacional, cultural, en todos los aspectos, ¿no? Es muy difícil darse cuenta de este cambio viviendo el día a día, pero es evidente que se está produciendo un cambio general, y de ahí viene pues algunos fenómenos como el descreimiento de la gente en la política, el hecho de que los jóvenes pues lean poco fuera de internet y mucho en internet. En fin, estos cambios de hábitos culturales que están siendo importantísimos, ¿no?
Bueno, hablamos hoy especialmente en este programa del trabajo y a través de la literatura, y la verdad es que quería preguntarle también por el trabajo cultural, porque lleva años haciéndolo y quizás es uno de los menos valorados, de los más precarios, ¿no? Dentro de las sociedades actuales, modernas, capitalistas al fin.
Absolutamente. Bueno, para empezar es muy divertido que los que publicamos cosas como las que ha escrito el ciudadano Pérez que tienes ahí y al que le doy el envío desde aquí un abrazo, de rechazo de la explotación en el trabajo, más que del trabajo, luego somos los que nos autoexplotamos de una manera frenética para poder poner en la calle las producciones culturales en las que trabajamos y que tienen siempre muy pocos medios, ¿no? Sí, yo diría que es un trabajo poco agradecido, porque además en estos momentos especialmente poco agradecido, vosotros que estáis en un programa de libros lo sabéis, hoy en día la cultura ya no es, ya no tiene valor de cambio, ya no da el prestigio y el caché que tenía hace 30 o 40 años, y eso hace que sea mucho más sacrificado en un país en el que además los medios políticos y las administraciones no están tampoco muy interesadas en el hecho de la cultura viva.
Bueno, lo cierto es que, como decía antes, el viejo topo, la revista y la editorial se enmarcan en ese proyecto mayor que es Ediciones de Intervención Cultural, donde se unen varios proyectos independientes como la revista Quimera, la editorial Montesinos y la y bueno, viejo topo, por supuesto. Han sido referentes en el ámbito cultural en España y Latinoamérica. Y la pregunta sería, ¿la intervención cultural es especialmente necesaria en los países de habla hispana, por mucho que a los sistemas políticos y económicos no les interese? ¿Necesitamos precisamente nosotros una intervención cultural que quizás se ha producido en otros países y no en el nuestro?
Pero, ¿te refieres a intervención cultural desde las administraciones?
Bueno, desde la sociedad civil, es decir, supongo que lo que plantean con su proyecto editorial, al fin y al cabo, se puede entender desde la sociedad civil, ¿no?
No, yo creo que sí, porque desde la sociedad civil es donde se alzan las voces independientes. Y justamente son estos pequeños proyectos, que hay muchos, dinámicos, que están en Internet, que están haciendo cosas sobre el papel, ¿no?, donde se alzan esas voces que discrepan, que son diferentes y que permiten hacer reflexionar y que están al margen de la corriente principal, del mainstream, ¿no?, que es lo que desde los grandes medios, pues poco a poco uno, y de una manera insensible, va cayendo, ¿no?, en esa corriente principal. Nosotros lo que pretendemos, nosotros y muchos otros, es romper los moldes de ese discurso general, plantear otras cosas y hacer reflexionar a la gente desde otros puntos de vista, es decir, intervenir para enriquecer.
Claro, romper los moldes, que muchas veces es, como dicen incluso en su página web, ejercer de medio de contrainformación. La intervención cultural suya, ¿cómo la definiría? ¿Desde la izquierda, desde el conocimiento y desde la independencia, por ejemplo?
Pues esos tres calificativos son espléndidos. Desde la izquierda es obvio, el viejo topo es una revista radical. Y por tanto es una revista de izquierda, ¿no? Es muy difícil ser radical si no se es de izquierda, pienso yo. No sé si estoy diciendo ahora algo que los oyentes no compartirán, pero me parece que radicalismo e izquierda van unidos, ¿no? Porque significa ir a la raíz de las cosas, ser radical y por tanto cuestionar la realidad, y eso solo se hace normalmente desde una perspectiva de izquierda. Independencia por descontado, y no recuerdo cuál era el otro calificativo.
El conocimiento, casi el nada.
Pues claro, naturalmente, nada más faltaría. Por eso nosotros trabajamos en todos los ámbitos, ¿no? Publicamos ensayo político, ensayo sociológico, también tenemos una línea que se llama Biblioteca Buridana, en donde se trabaja esa tercera cultura intermedia entre filosofía y ciencia, y publicamos libros muy relacionados con la ciencia o descaradamente científicos, es decir, todo lo que es conocimiento es lo que nos permite progresar desde el punto de vista de la sociedad.
Claro, es muy importante el conocimiento, pero justo una amiga me comentaba hace poco que en cierta ocasión a la revista El Viejo Topo la tacharon de elitista. Decían que era una revista para rojos cultos. Creo que respondió Miguel Riera ya entonces diciendo que estaba por precisamente su objetivo era ese elitismo para todos. Eso, bueno, puede ser un ideal incluso social, pero supongo que se lo pone muy difícil, ¿no? ¿Cómo van a llegar ustedes a todos?
Hombre, a lo mejor podemos invertir la pregunta, es decir, ¿cómo pueden llegar todos al viejo topo? Es decir, ¿qué significa elitismo? Elitismo quiere decir que hay una serie de conocimientos, de reflexiones, etcétera, que llegan solo a una capa pequeña de la sociedad, que es la capa que por razones materiales general, ¿no?, de tradición familiar, pues han alcanzado unos determinados niveles intelectuales, ¿no? A nosotros, claro, no podemos renunciar a ese nivel de profundización del conocimiento, pero sí nos gustaría que los sistemas educativos, la protección social permitiera que la mayor parte de la gente pudiera alcanzar esos niveles. En ese sentido admito que es elitista, una revista elitista, en el sentido de que, bueno, pues tienes artículos duros, artículos de reflexión, artículos que exigen unos conocimientos y un interés y unas ganas de saber que no están extendidos entre la mayoría de la población. No están extendidos entre esa mayoría de la población porque el sistema educativo pues no lo ha fomentado, por desgracia.
Bueno, ¿cómo llegar a todos? Puede hacerse también de muchas formas. Una es a través de Internet, pero claro, el viejo topo tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías. Hemos podido leerle ya en Internet, pero ¿cómo se plantea esta nueva difusión social que supone Internet?
Bueno, yo decía que estamos en un cambio de época, ¿no? Es posible que las revistas sobre papel tengan un tiempo limitado de vida. Es posible que dentro de unos años o de unas décadas el artículo, el trabajo corto, pues básicamente esté solo en Internet. Las tiradas serán cada vez menores. Es muy fácil, pero ahora mismo no estamos en condiciones de saberlo. Es posible también que gran parte del libro el día de mañana se lea en Internet, aunque siempre he pensado yo que leer un poema de Valente o de Cernuda en una plataforma fría, digital, pues no tiene las mismas características que leerlo debajo de un árbol en la playa y acariciando el papel, ¿no? Pero es evidente que se van a producir cambios, ¿no?
Claro, bueno, la playa también, en fin, es un objeto que para algunos puede ser de lujo, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar mucho de las nuevas tecnologías con Miguel Riera, pero le quería preguntar también por otro proyecto suyo, la revista literaria Quimera, que creo que está de aniversario este 2010, no sé si es creo que para otoño, con lo cual a lo mejor todavía no lo tienen cerrado, si van a hacer algún acto o bueno, pues algo especial por esta fecha. 30 años pues no es poco, ¿no?
Pues falta mucho para esa fecha, realmente no tenemos nada pensada. Es una revista que empecé yo hace muchísimos años, en el año 80 apareció el primer número, y que hace unos cuantos años que yo no dirijo y en la que no participo, ¿no? Simplemente se hace en la casa. Creo que es una revista que tuvo un momento muy importante en relación sobre todo con América Latina, ¿no? Fue una revista que sirvió de intercambio, de conexión entre muchos escritores latinoamericanos y españoles, y creo que desempeñó una función también la de recuperar muchos textos, muchos autores que por razones contractuales o por razones de la censura franquista no habían tenido difusión en España en los años de la transición, eran poco conocidos, ¿no? Después ha sido una revista que, bueno, ha intentado de intervenir culturalmente desde sus diversos directores, porque ha tenido varios directores en los últimos años, y creo que ha cumplido una función, y también está naturalmente aquejada del mismo mal que todas las revistas culturales actualmente en España, que es que tienen ante sí el interrogante del cambio de soporte, la presencia de Internet, en fin, toda esta problemática que tampoco sabemos cómo la va a afectar.
Bueno, por lo menos las revistas culturales tienen más apoyo que los programas culturales en radio, por poner un ejemplo. Pero en todo caso, hoy lo que queríamos hablar en este Planeta de los Libros, también queríamos hablar de trabajo, y hemos recibido de su editorial, del Viejo Topo, un libro que han publicado de Daniel la Calle. Se titula Trabajadores Precarios, Trabajadores Sin Derechos. Es un libro que resultó de un programa de la Fundación de Investigaciones Marxistas, y dice el autor ya en el primer párrafo de su introducción que las características básicas de la clase trabajadora en España a finales del 20 y principios del 21 son precariedad laboral y falta de derechos. ¿Se le ocurre a Miguel Riera cómo cambiar esta situación? Porque bueno, pues en otros países parece que está un poquito mejor, ¿no?
Bueno, yo acabo de oír la propuesta de la patronal, hecha creo que fue ayer, que es la de crear un contrato de trabajo joven sin indemnización y sin derecho al desempleo. Claro, ese es el camino perfectamente opuesto, ¿no?, al que debería tomarse en este país. Y ahora, discúlpame porque estoy en un mal lugar y tengo que moverme, pero ya está, ya me estoy moviendo.
Se está moviendo al mismo tiempo. Espero que tenga aún manos libres, Miguel Riera.
No hay problema, no hay problema. Entonces, claro,
sí,
¿qué se puede hacer en términos generales? Bueno, hoy en día podemos decir ya que el precariado, es decir, la gente que está básicamente compuesto por jóvenes, ¿no?, o relativamente jóvenes, es lo que sustituye a la idea de proletariado de hace muchísimos años, ¿no? Hoy en día no se puede hablar ya de proletariado en el sentido estricto en el que se empleaba en la terminología marxista, porque las clases se han interrelacionado mucho, porque el trabajador industrial pues es minoritario frente al trabajador de servicios. Se puede hablar naturalmente de asalariados, pero el precariado sí que es una fuerza que puede acabar siendo una fuerza política en ascenso y que está muy desasistido desde el punto de vista político, está muy desasistido desde el punto de vista sindical, y esta situación tiene que cambiar, y cambiará porque los jóvenes pues empujarán en ese sentido. De hecho, hay algunos intelectuales franceses que ya están hablando de que el próximo sujeto revolucionario, entre comillas, van a ser precisamente toda esa masa de jóvenes perfectamente preparados que aparecen, salen de las universidades y que no tienen un puesto de trabajo, y que probablemente van a tardar años en tenerlo, ¿no? Uh-huh. No sé exactamente lo que habría que hacer para cambiar, pero desde luego esas ideas de cambiar el modelo productivo, de renovar la universidad, podrían ir en ese sentido. No lo sé, no tengo capacidad para...
Claro. El libro de Daniel Lacalle apoya también la tesis de Andrés Bilbao cuando decía que el empleo precario era seguridad para la economía. Desde ese punto de vista, pues difícilmente al sistema económico le va a interesar otro tipo de empleo. Estos jóvenes revolucionarios que Miguel Riera comenta lo van a tener difícil para luchar frente a todo un sistema económico tan implantado, ¿no?, durante décadas.
Bueno, el sistema económico está implantado, pero ahora mismo está tambaleante. Estamos atravesando una crisis que, desde mi punto de vista, no es una crisis estructural, es una crisis sistémica, es una crisis de un modelo que está haciendo aguas, y algo habrá que hacer en el medio plazo, habría que hacerlo en el corto, pero en fin, eso es más difícil, para cambiar este modelo económico, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, nunca a nadie le han regalado nada. Es decir, sin lucha no se obtiene nada, y todos estos jóvenes que están pues desamparados en este momento, que tienen una perspectiva que por primera vez en la historia es peor la perspectiva de los hijos que la de los padres, tendrán que movilizarse, tendrán que organizarse y tendrán que luchar para conseguir cambios en este sistema y en este modelo que en estos momentos está, como he dicho antes, haciendo aguas por todas partes.
Claro. En la revista El Viejo Topo, de enero de este año, está disponible en internet, pude ver un reportaje bastante crítico titulado ¿Puede China estar orgullosa de sí misma? La pregunta sería si puede estar algún país orgulloso de sí mismo, o qué sociedad podría ser ejemplar, un ejemplo en esta época en cuanto a economía y política laboral.
Yo creo que en estos momentos, la verdad es que tendría que decir que ninguna, ¿no? Ha habido intentos, ha habido políticas,
claro.
Ha habido... sí, hay cosas, sobre todo en América Latina es donde se están produciendo las cosas más interesantes desde el punto de vista de recuperar a parte de los excluidos, los socialmente excluidos, por ejemplo en Bolivia, ¿no?, incorporarlos al mundo, a reconvertirlos en seres humanos. Ha pasado en cierto grado en Venezuela, pero son experiencias que todavía no han conseguido consolidar un sistema eficaz todavía, Yo creo que Europa, el mundo occidental, lo que llamamos occidental, está viciado, está preso. O sea, el sistema ha conseguido crear unas trampas por ejemplo la construcción de la Unión Europea con la libre circulación de capitales y en fin, tantas otras cosas de las que ahora es muy difícil salir. Y luego el mundo de los tigres asiáticos y el mundo de China, ¿no? En el poscomunismo chino lo que está haciendo es imitando y cayendo en los mismos errores que han caído el mundo occidental y que han llevado a este planeta a deslizarse por una pendiente catastrófica probablemente, y que lo puede llegar a convertir en inhabitable si no se producen cambios importantes.
Comentaba antes que quizás la próxima revolución esté en los jóvenes, y hemos recibido un libro de El Viejo Topo que se titula Por la desobediencia cívica, de José Bové y Gilles Luneau. La cuestión es que no está organizada esta desobediencia cívica, ¿no? José Bové, por ejemplo, fue muy conocido en 1999 por intentar demoler un McDonald's en la localidad francesa de Miló. Puede haber desobediencia cívica puntual, que normalmente es pacífica, quizás lo que no hay es organización, ¿no?
Efectivamente, volvemos a lo que decía al principio, estamos en un cambio de época en el que no acaba de morir lo que había y que ya está obsoleto, pero no acaba de nacer nada nuevo, ¿no? Se ven destellos por aquí y por allá, pero no acaba de construirse nada potente, ¿no? Nada que sea capaz de aglutinar a todo el descontento, a todo el cansancio. Pero será inevitable porque el sistema está fallando, están ocurriendo fenómenos meteorológicos incluso, ¿no?, que demuestran que las cosas no van por buen camino. Hoy he visto que se había aprobado una patata transgénica que puede aumentar la resistencia de los frente a los antibióticos de los seres humanos, ¿no?, a medio plazo. Es decir, el sistema está haciendo auténticas barbaridades, y esas auténticas barbaridades tarde o temprano serán contestadas por la gente.
Claro, precisamente el libro de José Bové, este titulado Por la desobediencia cívica, pues habla de esos organismos genéticamente modificados, como esa patata, ¿no?, los transgénicos, y claro, efectivamente ayer se aprobó ese nuevo cultivo en territorio europeo, pero no lo aprobaron los países, lo aprobó la Comisión Europea, porque los países no se ponían de acuerdo. O sea que ahora pues realmente enfrente no hay solamente uno o dos gobiernos, estamos ya en instituciones supranacionales.
Bueno, es que esto es un poco un cachondeo, ¿no? Para según qué cosas los que mandan son los gobiernos, para según qué cosas quien manda son las directivas de Bruselas, ¿no? De ello, personalmente, soy muy crítico con el tipo de construcción europea que se ha hecho, tan poco democrático, tan poco seria. Y ahora se ha visto con la crisis financiera como cada país se ha tirado por la suya. Es decir, estamos haciendo una construcción, como se ha dicho tantas veces, ¿no?, en defensa del mercado, pero no en defensa de los ciudadanos. Y eso también llegará un momento en que reventará, que la gente empezará a pensar, como está pasando en Grecia, de que para qué le sirve la Unión Europea, ¿no? Eso, lo que está pasando en Grecia es muy interesante, porque la gente no está dispuesta a cargar con la responsabilidad de la crisis y está dispuesta a salir del euro si hace falta, ¿no? Que es otra cosa, bueno, que suena así como tremenda y tremendista, pero ya tenemos el ejemplo de Grecia en que muchísima gente está planteando ya esa salida del euro, incluso esa salida de la Unión Europea.
Bueno, la verdad es que nos han llegado muchos libros sobre el trabajo a este programa, incluso a través de Facebook nos han hecho recomendaciones que yo le quería mencionar por si las conoce y nos quiere dar su opinión. Carlos Valdés García nos recomienda dos títulos: Trabajo y violencia, de Christophe de Jours, y las decisiones absurdas, de Christian Morel, publicados por Modus Laborandi, y dice que son interesantes hasta para quien no quiere trabajar. No sé si los conoce. También nos han recomendado otro libro de Luis Racionero a través de Facebook, en este caso ha sido Samuel Rodríguez Navarro, y el libro se titula Del paro al ocio. Si no los conoce, quizás nos pueda recomendar también alguno propio, Miguel Riera.
Bueno, no conozco los dos primeros, sinceramente, y en la dificultad en que estoy he intentado tomar nota para pescarlos. Tampoco conozco el Luis Racionero, pero me lo imagino, ¿eh? Luis es un hombre que ha pasado pues de los años de Berkeley, los años de la contestación estadounidense, los jóvenes americanos contra la guerra de Vietnam, a defender las tesis del Partido Popular. No sé por dónde debe ir, pero me temo que no, sus intereses no deben coincidir exactamente con los intereses de los asalariados en este momento.
De todas formas, bueno, nos decía Samuel que este libro pues ya es de hace mucho, o sea que igual le pilló en la primera etapa. El ciudadano Pérez le quiere saludar porque bueno, pues lleva oyendo esta entrevista muy calladito, pero bueno, por lo menos le quería decir algo, ¿verdad?
Sí, hola Luis, pues enviarte un saludo muy afectuoso, y ya que tengo la oportunidad de hacerlo públicamente, pues agradecerte la oportunidad de que te atrevieras con este proyecto de 69 razones.
Eso no hay que agradecerlo, al revés, nosotros agradecemos cuando nos llegan originales que son interesantes y que creemos que pueden aportar algo, ¿no? Al revés, la gracia te la damos nosotros. Nosotros y los lectores, que se van a entretener mucho leyendo tu libro y van a aprender muchas cosas.
Muy bien. Miguel, ¿nos quiere hacer alguna última recomendación? Algo que esté leyendo últimamente que le haya gustado especialmente, por ejemplo. Si es del trabajo, bien, y si no, pues de otros temas.
No es del trabajo, pero me voy a permitir hacer una cosa que no suelo hacer, porque me da mucha vergüenza.
Pero adelante.
Creo que merece la pena dar a conocer la existencia de este libro. Acabamos de publicar un libro que se llama Los ejércitos secretos de la OTAN, que tiene que ver con la famosísima Red Gladio y con la organización de ejércitos secretos en los países occidentales después de la Guerra Mundial, y que actuaron durante muchísimos años en Europa y que intervinieron en tentativas incluso de golpes de Estado y de desestabilización de los gobiernos interiores, entre ellos España. Entonces creo que es un libro que merece la pena leer para que la gente se dé cuenta de que ese rechazo de las teorías de la conspiración, ¿no? Cuando la gente, pues, algunas personas dicen, ah, es que se exageráis cuando decís que la CIA es muy mala o que esto o que lo otro, bueno, pues ahí verán de una manera muy rigurosa. Es un estudio realizado por un investigador suizo que está trabajando en instituciones oficiales suizas, verán cómo realmente el poder maneja los hilos en la trastienda y cómo las cosas más increíbles han sucedido en estos últimos años y por tanto es de suponer que seguirán sucediendo.
Pues Miguel Riera, tenemos pendiente un programa con editoriales alternativas, críticas, y queríamos invitar al viejo topo, y por supuesto si puede estar con nosotros, esperamos que esta vez pues sin los inconvenientes que le hemos pillado en directo en esta ocasión.
Encantado, por supuesto, muchísimas gracias.
Gracias nuevamente, y pues hasta ese programa seguiremos leyéndonos y oyéndonos.
Hasta siempre entonces.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ciudadano Pérez, hola de nuevo, y le quería preguntar qué le ha parecido las palabras de Miguel Riera, si quería comentar algo.
Bueno, pues evidentemente Miguel Riera y todos los proyectos, como ellos mismos lo califican, son de intervención cultural, son proyectos para el cambio, para un cambio mejor. Entonces, decir que naturalmente me sentí pues muy honrado de que este libro haya sido editado, como he tenido oportunidad de agradecérselo, precisamente en esta editorial, una editorial que lo que pretende es este cambio.
Bueno, en el libro que venimos hablando en este programa, 69 razones para no trabajar demasiado, hay una, la número 24, que nos ha gustado especialmente, que es donde habla de Toro y de Gandhi, que son los pioneros de esa desobediencia civil a la que antes nos referíamos. No sé si quiere añadir algo, porque sé que es bueno, pues un admirador, ¿no?, de estas figuras.
Sí, un admirador, quizá. Uno admira aquello con lo que se identifica. Si a ti te gusta el mar, admiras el mar, pero porque te has identificado con el mar. No es que yo le tenga a Toro una admiración reverencial, sino que su mensaje. Tened en cuenta que Toro, antes estaba hablando de Miguel Riera, del libro este, estabais hablando del libro este de desobediencia cívica. Es que Toro es el gran pionero de la desobediencia civil. De hecho, es el primero que acuña el término de desobediencia civil. La desobediencia civil era una interesantísima vía de acción política pacífica que fue puesta en práctica sobre todo por Gandhi, fue puesta en práctica además con notables éxitos, como fue que culminó en la independencia de la India. Bueno, Gandhi no disparó ni un tiro de perdigones siquiera, todo lo hizo a base de campañas pacíficas de desobediencia civil. Bueno, pues el inspirador es Henry David Thoreau, al cual Gandhi lee precisamente estando preso en una prisión del Transvaal de Sudáfrica.
Bueno, tenemos que decir además que José Antonio Pérez es un veterano activista en diversos movimientos sociales, de los que pues ha dejado muestra en anteriores publicaciones como Manual Práctico para la Desobediencia Civil, El Diccionario del Paro y Otras Miserias de Globalización, El Manual del Manifestante. Intentaremos mencionarlos un poquito más adelante, pero además también quería comentar que ha sido coordinador del Observatorio de la Renta Básica en Madrid, y esto creo que lo defendía Luis Racionero, ¿no?, en ese libro del que antes hablábamos.
Lo defendía, que era el ingreso. La propuesta de la renta básica realmente es tiene una raíz liberal en el mejor sentido de la palabra. Es decir, cuando hablamos de liberal es una hermosa palabra que en los Estados Unidos significa izquierda, por lo menos en el sentido de socialdemocracia. En el sentido liberal de estadounidense fueron los que empezaron a proponer un ingreso de garantía. Curiosamente, Norbert Wiener, que es el padre, considerado el padre de la cibernética, es decir, que es un científico, al darse cuenta de que la sociedad se iba a automatizar, iba a haber una gran productividad, pero iba a descender las necesidades de mano de obra, ya dijo que haría falta introducir un ingreso de estas características. Bueno, pues Racionero en el paro al ocio, que es un libro que yo leí con bastante delectación, pues no sé, a lo mejor hace veintitantos años, cuando se publica, creo que en Anagrama, pues me identifiqué mucho con él. Lo que pasa es que, como decía Miguel Riera, Racionero, en su legítimo derecho a transitar por el mundo, pues se ha ido a las antípodas, porque yo a Racionero le leí, lo tendré guardado en algún sitio, una tercera en el ABC, donde ponía a parir a los, llamaba algo así como la España subsidiada, y ponía a parir a los campesinos andaluces que estaban sobreviviendo con esa miseria de ingreso. Cuando él, en plan bonito, claro, es que no es lo mismo estar en un salón, incluso como yo estoy ahora mismo, en el Círculo de Bellas Artes, encima de la Gran Vía, y podría aquí hablar del derecho a la pereza, como la Fargue, de pongamos esto, pero cuando hay que hablarlo es cuando bajas al bronce. Y entonces él falló estrepitosamente cuando lo dijo. Entonces, ese libro, el libro en sí mismo, tiene sentido. Tiene sentido en lo que escribió Racionero entonces.
Claro, y
lo
hay que aprovechar.
Es que Racionero hoy no lo apoya.
Claro, hay que aprovechar lo bueno de él, como de todos los libros. Pero de todas formas, sí es verdad que uno de los factores más importantes a la hora de hablar de trabajo y de paro es precisamente eso que apuntaba, la desigualdad en nuestro sistema. Porque, efectivamente hay gente que gana muy poco o que no gana nada. Y de esa gente, pues no se preocupan a lo mejor los sindicatos, ni el INEM, el servicio de búsqueda de empleo, o en fin, no sé, como no se preocupe la beneficencia, pues no se preocupa nadie, y efectivamente en una sociedad como la que estamos, pues hay mucha desigualdad entre esos trabajadores en potencia y otros muchos trabajadores que no solamente cobran un sueldo digno, sino excesivo incluso, ¿no?
Pues no sé si es excesivo o no, pero claro, es antes usted había citado esa frase de Rusiñol, ¿no? Esa observación de Rusiñol, que los que más hablan
de que
tenemos que trabajar son los que no trabajan. Normalmente las retribuciones suelen ir en una relación inversamente proporcional a lo que se trabaja. Quiero decir, que gente que está muy montada en la dirección de las empresas y que realmente, algunos que hemos tenido ocasión de tratarlos, pues ves que es que bueno, están ahí pues por alguna carambola de la vida, pero que hay toda una cadena de gente trabajando y están por allí, ganan unos sueldos terribles y luego producen tremendas catástrofes.
Este es el espacio dedicado a ustedes, a los que nos oyen en directo a través del 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com. El teléfono, si quieren intervenir en este programa, es el 91-389-2427. Repetimos el teléfono, 91-389-2427. Saben que, además de llamarnos para lo que quieran, solamente por el hecho de llamar, les invitamos al teatro. Bueno, en esta ocasión es un escenario teatral, es el Teatro Madrid de La Vaguada, pero el espectáculo no es teatral, es de danza contemporánea. La obra, eso sí, tiene tintes literarios. Se titula Coreografía para 20 canciones de amor sin poema desesperado. Es un espectáculo en el que 20 soledades bailan cada una de las conmovedoras historias de amor, claro. Para los que se pregunten si esta obra tiene que ver algo con el programa de hoy dedicado al trabajo, la respuesta es afirmativa. La compañía que realiza esta representación se llama El Curro DT y es una de las pocas compañías de danza en España que trabajan bajo el régimen de sociedad cooperativa de trabajo asociado. Además, El Curro DT trabaja de acuerdo a un reglamento interno que establece que todos sus socios deben desempeñar cualquier tipo de actividad que un proyecto artístico genere. Así, la suma de los integrantes asume el compromiso de todas las labores mediante lo que se llama creación colectiva. Si quieren disfrutar de coreografía para 20 canciones de amor sin poema, este jueves día 4 en el Teatro Madrid de la zona de La Vaguada a las 8:30 p.m, solo tienen que llamarnos al 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Seguimos en los estudios con José Antonio Pérez, autor de 69 razones para no trabajar demasiado. Nos hemos quedado en la 20 y algo y yo quería por lo menos citar una de Ángeles Maeso, una poeta española que es muy apreciada en este planeta de los libros y que además es de los pocos españoles que tenemos en su libro. También he visto, por ejemplo, a Vicenç Navarro y bueno, no sé si además el autor, José Antonio, quiere destacar pues alguna razón en particular de todas estas que bueno, que de todas formas pues lo mejor es que nuestros oyentes pues claro consigan el libro y las lean, ¿no? Con tranquilidad.
Sí, bueno, quisiera, hay una que para mí resulta una verdad casi lapidaria, porque Toro era, digamos, un adelantado a los tiempos, por eso digo que me identifico, no es que le reverencie, y es la siguiente, y esta, si un hombre pasea por los bosques por amor a ellos la mitad de cada día, corre el riesgo de que le consideren un holgazán. Pero si se pasa todo el día especulando y cortando esos bosques y dejando la tierra desnuda antes de tiempo, se le aprecia como ciudadano laborioso, como si el único interés de una ciudad por sus bosques fuera talarlos. Nos está poniendo todo aquí de manifiesto el gran conflicto de nuestros tiempos. Y cuando dicen trabajemos más por interés de los fabricantes, talemos más bosques, contaminemos más la atmósfera, lo que estamos haciendo es cargarnos el planeta, el gran problema. Y en cambio, si nos dedicáramos solamente a lo que yo confieso que hice ayer, que fue irme a pasear por la Pedriza, pues no depredé nada, ¿no?
Claro, bueno, de hecho, fíjese cómo está el planeta, ¿no? Terremoto en Haití, por cierto, queremos agradecer públicamente una carta que nos ha enviado René de Pestre, que, bueno, fue entrevistado en este programa hace un par de semanas, y queremos además también, por supuesto, decir públicamente de nuevo toda nuestra solidaridad con el pueblo de Haití y con el pueblo de Chile, ¿no? Que al fin y al cabo son dos pueblos con los que compartimos lengua y muchas otras cosas más, y están realmente sufriendo mucho. Yo quería quería aprovechar estos últimos minutos para leer una entrada de su Manual del Manifestante, otro libro de José Antonio Pérez, que muy amablemente entregó a los contertulios del Club de Lectura de Prensa de la Biblioteca José Hierro el domingo pasado, cuando pues amablemente accedió a nuestra invitación para bueno, pues darnos cuenta de todos sus conocimientos en torno al trabajo y al paro. Y yo quería leer una entrada que me ha gustado mucho, que es la de pobreza, y dice así: la pobreza no es un estado natural del ser humano, sino una institución social establecida por las estructuras de poder. Bueno, esto deberíamos de tenerlo muy en cuenta porque se nos olvida, ¿no?
Bueno, esto es totalmente claro. Usted lea lo de los antropólogos, o si usted ha tenido oportunidad de hacer algún viaje o tener referencia de cómo vive una tribu. Yo he estado en una tribu de Alto Marañón. Allí no había pobreza, eran todos igual de pobres. Si no había para comer, un día no habían cazado, es que no comía nadie, ¿no? Y en cambio, en estas sociedades, bueno, fue la civilización, y esto lo decía el otro día, podemos volver sobre ello, Thomas Paine, cómo es la civilización la que ha creado los sistemas la sociedad desigual. Antes, y quisiera agradecer también a María Ángeles Maeso, a la que ha citado, una de las entradas que me ha inspirado, porque ella es una gran poeta, pero es una poeta comprometida con todo esto de la precariedad. Tanto es así que este poema que yo aquí cito para documentar una de las entradas pertenece a un libro que se llama Basura Mundi. Es un poemario y se llama Basura Mundi, ¿eh? Y bueno, además, con María Ángeles tengo pues una entrañable relación, y este libro nos lo dedicó al Observatorio de la Renta Básica, fíjese. Y entonces, bueno, pues también agradecérselo desde aquí. Seguramente porque ya entendía que la renta básica sería una forma de remediar toda esta basura mundi que tenemos contemporánea, todo esto de la precariedad.
Sí, la verdad es que conocemos el libro y queremos traer a María Ángeles Maeso, pero nos lo pone muy difícil con todas sus trabajos que tiene para poder sobrevivir en este sistema. Nos han llegado, decía yo antes, muchos otros libros. Por ejemplo, de Ray Lear nos llegó pues un ensayo de Oscar Wilde, La importancia de no hacer nada, donde tiene frases tan provocadoras como esta: la diferencia entre periodismo y literatura es que el periodismo es ilegible y la literatura no se lee. Bueno, pues no estamos de acuerdo ni con lo uno ni con lo otro. No sabemos dónde vamos a llegar en este planeta de los libros, pero desde luego nos gusta el periodismo legible, y además creemos que la literatura pues se lee, y bastante. José Antonio Pérez, gracias por haber intervenido en este programa, igual que también nuestro otro invitado desde Barcelona. Nos tenemos que despedir. Mire que nos han quedado muchos temas, ¿no? Porque estaba por ahí el tema del pensionazo, de esa campaña de publicidad que ya hemos criticado en el blog del Planeta. Unas palabritas muy breves para despedirnos.
Pues fundamentalmente daros las gracias a mi vez por haber tenido la oportunidad, no solamente de hablar de mi libro, como aquel que decía vengo a hablar de mi libro, no, sino hablar de cuestiones sociales como las que hoy se han tocado y que yo creo que están de plena actualidad.
Muy bien, bueno, pues lo tenemos que dejar ya. Gracias también a todos los que nos han escuchado. Volvemos el próximo miércoles, el día 10, a la 1 de la tarde, con un programa con motivo del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Se va a titular Mujeres y Letras, y estará con nosotros la directora del Instituto de la Mujer, Laura Seara. Hablaremos con ella de letras y, bueno, pues de todo aquello que tenga relación con nuestro tema. Quizás tengamos otros invitados, pero eso, pues de momento lo dejamos en el cajón de las sorpresas. Ya saben que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de elplanetadeloslibros.com. Ahí tienen pues distintos correos electrónicos, por ejemplo participacion@elplanetadeloslibros.com. Y como siempre decimos, hasta el próximo miércoles, que sean muy felices.